Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Ya lo hagáis en la radio o en internet, en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. La noticia se puede contar de muchas maneras. Por ejemplo, una manera de contarla sería decir: el mejor futbolista del mundo jugará en el Barça hasta el año 2018. Bueno, es una manera aséptica, ¿no? Si la noticia se cuenta desde un punto de vista general, podríamos decir: la Liga Española seguirá disfrutando de Messi hasta el año 2018. Una noticia para alegría general de todos los que disfrutamos del mundo del fútbol. Y si la noticia se cuenta desde el punto de vista de su máximo rival, se podría decir: el Madrid va a tener enfrente a Messi hasta el año 2018. Que contado así, para algún aficionado del Real Madrid es una noticia dura. Muy, muy dura. El Barça ha renovado el contrato de Messi y también los de Xavi Hernández y Carles Puyol. Xavi Puyol hasta el año 2016 y Messi hasta el año 2018. La Santísima Trinidad del Barça va a salir en la foto los próximos días, como si fuera un crisma navideño, con el deseo de prolongar el actual momento culé, de euforia total y absoluta. ¿Es un golpe de efecto anunciar esta renovación? Hombre, no mucho, porque era esperado. Se sabía que más tarde o más temprano Xavi, Puyol y Messi ampliarían su contrato con el Barça. Pero realmente así, los tres a la vez, suena fuerte. Sobre todo lo de Messi. 6 años más, marcando todas las temporadas más de 30 goles. Es una renovación fuerte. La primera valoración, hombre, nos gustaría pedírsela pues al hombre que los dirige, ¿no? Al entrenador del Barça, Tito Vilanova. ¿Qué diría Tito Vilanova?
Bueno, es una gran noticia para nosotros, gallegos. Sí, claro. Está claro que son jugadores importantes, futbolistas de la casa. Claro. Y teniendo en cuenta cómo está el trabajo en este país, hombre, pues todo lo que sea, que no haya más gente apuntada al paro, pues gente que tenga su trabajo, que pues al menos eso es bueno, ¿no? Eso es
sí, muy bueno,
Y eso, ¿no? Es un bueno para la dinámica del grupo, yo creo que viene bien, que es por la confianza. Yo no voy a hablar de la confianza de otros equipos y de sus renovaciones.
No, eso no se meta al lío, ¿no?
No voy a entrar en eso, no. Nosotros lo nuestro, es nuestro juego, nuestro trabajo, nuestras renovaciones y bueno, pues eso, Gallego, o sea, es que no sé qué más decir, no sé más.
Bueno. Lo han hecho muy claro, ¿eh?
Gracias por el esfuerzo. Yo
lo he entendido.
La verdad es que lo clava, porque nos va a dar muchas alegrías el otro Tito Vilanova, porque qué bueno es Raúl. Ahora estamos en Barcelona valorando la noticia, porque la noticia es una noticia de alcance. Hoy hay partido de Copa del Rey de Fútbol, la ida de los octavos de final entre el Eibar y el Málaga. Parece que Pellegrini va a reservar algunos titulares del Málaga, porque recordemos que el próximo fin de semana reciben en la Rosaleda al Real Madrid de Mourinho. Mourinho, Pellegrini, siempre un partido con morbo, y además le llega a Mourinho en un momento.
Sí. Lo de Benzema va lento, me dicen, ¿eh?
La recuperación de Benzema.
Eso me dicen, pensaba que iba a jugar seguro y me dicen que va lento.
Entonces va como él, últimamente. El Madrid,
rajada, ¿eh?
El Madrid ha vuelto a los entrenamientos, puerta cerrada en Valdebebas.
Y niebla,
total que no habéis visto nada entonces, ¿no?
Bueno, algo nos hemos enterado.
No se distinguían las ovejas blancas de las ovejas negras, lo estoy viendo.
Iba tapado Mourinho.
Quiero defender a Sergio Ramos públicamente, porque ha habido mucho cachondeo debido a la pronunciación de Sergio Ramos en esa felicitación navideña que colgó ayer el club en internet. El Morri Crisma de Sergio Ramos ha dado la vuelta al mundo.
Hi, we hope all of you have a great time playing football at Real Madrid Foundation School. Merry Christmas and Happy New Year.
No, no es nada mal.
¿Qué pasa?
Lo importante en una felicitación no es la pronunciación,
es la intención.
Y la intención de Sergio era felicitarle las Navidades pues a gente de todo el mundo. Los que no hablan castellano y hablan inglés le han entendido seguro. Ahora, realmente lo del Morri Krishna parece un poco Hare Krishna, ¿eh?
Morri Krishna.
Más cosas del día. El presidente del Deportivo de La Coruña, el señor Augusto César Lendoiro, ha anunciado que el Depor puede entrar los próximos días en concurso de acreedores. Hay una posibilidad de que se salve. la ha explicado en rueda de prensa el señor Lendoiro. La posibilidad es que Hacienda le permita aplazar el pago de su deuda, que llegue a un acuerdo con Hacienda. Claro, la cantidad de dinero que le debe el Deportivo de La Coruña a Hacienda es altísima. Hay quien habla de más de 60 millones de euros. Y Lendoiro quiere un trato pues como el que tuvieron en su día otros equipos gallegos. ¿Os acordáis lo del Celta y demás? Si no llega al acuerdo de aplazamiento de la deuda con Hacienda, pues entonces concurso de acreedores. ¿Hacienda somos todos o no somos todos? Ahí queda, luego lo hablamos. En Bilbao ha dado rueda de prensa Urrutia, ha hablado de Llorente, ha dicho que va a seguir hasta final de temporada porque aporta muchas cosas al equipo, y ha hablado también de Bielsa, que ni Bielsa ni el club han pensado en ningún momento por ahora en la renovación. Yo creo que no van a pensar, no han pensado hasta ahora, ni van a pensar en lo que queda de temporada. El seleccionador de balonmano, Valero Rivera, ha dado la lista de convocados para el Mundial, que se disputa el próximo mes de enero en Madrid. No hay novedades importantes. Y una del contestador también, para empezar, que nos gusta, un mensaje navideño de uno de los habituales del contestador, uno de los habituales del programa, que quiere felicitaros a todos. El de la lumbre.
Hombre.
El de la lumbre, que
evidentemente,
aparte de la felicitación, tenía que meter retranca, claro, hombre.
Hoy mi mensaje, en primer lugar, es para desearle a todos felices fiestas, feliz Navidad, que disfruten muchos de estos días, que es para eso.
Gracias.
Y que se lo pasen todo muy bien.
Amable,
y
¿no?
Mi segundo mensaje, como no podría ser de otra manera, es para el señor Mourinho decirle que hoy, buscando ofertas de trabajo para un amigo, he encontrado una muy suculenta que debería de considerar. Se precisa urgentemente criador de canguros para Australia. De verdad, señor Mourinho, considérelo, creo que es una gran oferta que no debería usted dejar de pasar. Un abrazo desde la lumbre, felices fiestas. Feliz Navidad.
Y próspero año nuevo.
Sí, señor.
Criador de canguros en Australia. Ya te digo yo que Mourinho no la va a aceptar. No, vamos. Messi hasta el 2018. Fabulosa noticia para el Barcelona. Gran noticia para el fútbol español y para la Liga Española. Y bueno, digamos, una noticia esperada en el Real Madrid. 6 años más de Messi enfrente. Es duro. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Aunque bueno, no es un golpe de efecto porque más tarde o más temprano se sabía que esto iba a suceder, ¿no? ¿Por qué han querido hacerlo así de pronto?
Pues eso nos lo explicará, supongo, mañana el presidente Sandro Rosell. El golpe de efecto es que hayan los tres juntos. Sí, que sabíamos.
Esa foto de Rosell de mañana con Messi, con...
No, pero al firmar irán por separado, ¿eh? No va a haber la foto con los tres juntos.
Por favor, esa foto da la vuelta al mundo, ¿cómo no se la va a hacer?
Pues de momento parece que no, que parece que en principio va a pasar cada uno en su momento con su representante, así que la foto la hará por separado. De momento, hoy sí que ha conseguido el golpe de efecto. Sabíamos que el de Xavi y el de Puyol ya estaba prácticamente cerrado, así lo habían reconocido en rueda de prensa los dos futbolistas. Sí que se esperaba que el anuncio de Xavi y Puyol fuera conjunto, y la sorpresa ha sido que el de Messi, que en principio lo que nos decían era que estaban empezando a hablar de futuro, haya ido tan rápido y hayan ampliado el contrato de forma tan inmediata. Y entonces un golpe de efecto al ver a los tres juntos en un mismo comunicado, pues sí que ha sido un poquito.
Cláusulas de rescisión que, bueno,
no se tocan. Decías que sí, la de Puyol, recordemos que es de solo 10 millones de euros. La última que se renovó.
Ah, sí, yo pensé que le habían puesto 80 o.
En la última renovación la bajó a 10 y ahí quedó, pero bueno, Puyol a su edad, lógicamente, no es un tema de cláusula. Sí, Puyol quiere quedarse
para
aquí
la galería.
Y ya está, con lo cual no las tocan. La de Messi sigue siendo de 250 y la de Xavi también se queda en 80. Las cláusulas no las tocan.
El aumento de ficha, que en algunos casos será mayor que en otros, seguramente.
Sí, pero no se hace público, lógicamente, pero se entiende que la renovación comporta un aumento significativo, sobre todo se supone que en el caso de Messi, que es la sexta renovación ya desde que está en el primer equipo, le van mejorando y renovando los contratos. Y en el caso de Puyol y Xavi también es la última mejor antes de la retirada, aunque vete a saber, porque la última vez que robaron a Puyol también dijimos que era el último.
Sí, además él quiere jugar hasta los 40 y lo conseguirá, porque
el contrato es hasta los 38, así que aún habría que renovarlo de 2 años más.
Y entonces hoy liberado al Barça todos los actos y toda la parafernalia mañana.
Sí, bueno, a partir de mañana. Mañana es la comida de Navidad de la prensa con el club. En principio suele hacer Sandro Rosell una rueda de prensa, aún no está anunciado oficialmente, pero se espera que mañana Laga por la mañana para comentar todos estos temas. Y las firmas no tienen fecha todavía, irán pasando, como te digo, los tres por separado durante las próximas semanas. Incluso yo creo que ya el año que viene pasarán por oficinas para firmar.
Bueno, es una noticia de alcance y de peso. Quería que la valorase Ramón Besa, nuestro compañero del diario El País en Barcelona. Hola Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
¿Te esperabas lo de Messi así a la vez que lo de Puyol y lo de Xavi?
No. Pensaba que por una cuestión informativa y de decalaje convenía pues distanciarlo uno del otro, pero en el Barça últimamente pasan cosas sorprendentes y creo que en este caso saludables institucionalmente. Creo que al hacerlo los tres juntos se evita cualquier cuestión de egos.
Uh-huh. Fíjate que nos pasamos dos semanas hablando de si la renovación de Cristiano la iban a acelerar en el Real Madrid porque tal y porque no sé qué, y llega pum, de pronto la del Barça. Y es una noticia que yo decía al principio, se puede ver desde muchos puntos de vista, pero por ejemplo desde el punto de vista de su máximo rival es dura, ¿no? 6 años más con Messi marcando todos los años más de 30 goles.
Sí, los directivos no son de la actual junta directiva, sino un par de directivos de la junta directiva Laporta. Me comentaban la otra semana que lo que está ocurriendo con Messi es lo mismo que pasaron ellos con Di Stéfano. Dice, nunca en nuestra vida barcelonista habíamos sufrido una etapa de mayor castigo madridista que con Di Stéfano.
Claro.
Dice, ahora al Madrid le está pasando lo mismo con Messi. Es curioso que el fútbol pues siempre tiene esos puntos y esos amagos, pero me pareció una comparación que puede llegar a dimensionar para la gente, sí, que tiene ya una edad, lo que supone Messi para el barcelonismo y para el madridismo, como lo fue Di Stéfano para el madridismo y el barcelonismo.
Sí. Además, yo creo que Messi es más Messi estando en el entorno en el que está, ¿no? Por su manera de ser y por su personalidad. Aquí no habría riesgo de que viniera un jeque y se lo pudiera llevar al Paris Saint-Germain o algo así, ¿no? Eso ni se pasaba por la cabeza.
No, creo que ahora es muy difícil. Hay un, para mí, un punto muy culminante para saber hacia dónde va a ir la carrera de Messi, que es el Mundial de Brasil. Porque la asignatura pendiente que tiene él ahora es triunfar con la selección argentina. Hacerlo en Brasil sería la coronación de un gran éxito, y también no hacerlo pues puede obligarle también a exigirse un, no sé si, no diré un cambio de rumbo de club, pero sí quizá en su cabeza darle vueltas a situaciones nuevas, ¿no? Yo creo que es lo único, lo que ocurra en el Mundial de Brasil puede cambiar la manera de hacer de Messi.
Porque retos ya es que le van a quedar muy poquitos. No sé qué récord se puede inventar el año que viene para...
Difícil, Jesús. ¿Sabes qué pasa? Que Messi, yo creo que es... Messi ha sobrevivido a Ronaldinho, a Eto'o, a Deco, a Guardiola, a todo el mundo. O sea, es un... Cuando hablamos cuál es la línea de continuidad del Barça, además de Puyol y de Xavi, que son los que le acompañan, pero el que ha marcado las diferencias ha sido él. Y si trazamos una línea desde que él irrumpió, de aquel famoso Gamper cuando Capello dijo, cédanme este pequeño diablo para mí si ustedes no lo van a poner, pues todo lo que ha ocurrido desde entonces, fíjate cuántos entrenadores han tenido los dos equipos, cuántos cambios de extranjeros ha habido y cuántas cosas han pasado. Él siempre permanece, jugará en la banda, jugará en el centro, seguirá comiéndose delante de los centros, seguirá haciendo más o menos goles, pero su continuidad es lo que marca las diferencias. No he conocido nunca a un futbolista que tenga la continuidad que está teniendo Messi últimamente.
¿Y seguirá teniendo más peso en el equipo?
Sí,
evidentemente, no solamente el futbolístico, sino el peso de bueno, anímico también.
Sí, es un peso consentido. Yo creo que por eso está también la clave de la renovación de Xavi y Puyol, porque son los dos capitanes. Es decir, para que Messi cobre más que nadie, para que Messi pueda decidir cómo hay que jugar, para que Messi pueda influir más que decidir, para que Messi tenga la anuencia, necesita la complicidad de quién, de los capitanes. Si los dos además firma él con los dos capitanes, pues ¿qué le va a discutir? Messi no necesita ser capitán porque tiene a dos representantes que hacen que el ecosistema se mantenga.
Que también es muy importante.
Evidentemente.
Porque evidentemente no son ninguno Messi, pero el peso de Xavi en el fútbol español es el que es. Y va a ser para siempre una bandera del Barça. No sé si le va a dar el fútbol para mantener el nivel todos los años hasta el 2016, ¿no?
Bueno, ese es el gran interrogante. Piensa que en la línea de centrocampistas del Barça, Puyol quizá es un caso aparte, porque los centrales ha sido siempre un asunto pendiente en el Barça, pero si tú miras la línea de centrocampistas que tiene el Barcelona, ahora en este momento Sergi Roberto prácticamente no puede jugar y Thiago es suplente.
Claro.
Con lo cual, habrá que administrar los esfuerzos de Xavi, preguntándole hasta qué punto está dispuesto a jugarlo todo. Este año, por suerte, no tiene problemas en los tendones, y creo que también es saludable que los dos, tanto Puyol como Xavi, no van a administrar sus esfuerzos solo en el Barça. Puyol reivindicó ayer que si Del Bosque le invita va a volver a la selección, y Xavi, aunque a veces lo regule, sigue teniendo una gran relación con Iker Casillas y siguen llevando los hilos de la selección española. Es decir, que por una parte los que van detrás de Xavi y Puyol van a tener sus inconvenientes, pero al tener que jugar más partidos seguramente también tendrán más protagonismo.
Sí, sí, y además se lo merecen. Puyol, a mí me gusta definirlo como un futbolista que lo ha ganado todo y juega como si no hubiera ganado nada, y es un ejemplo para todos los que vienen por detrás. Muy bien, Ramón, pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Fabuloso el análisis, como siempre, de Ramón Besa. Edu Polo, ¿tú cuándo renuevas?
Yo estoy renovado de por vida.
Ah, tú de por vida. Tengo
contrato vitalicio.
¿No tienes cláusula ni nada de eso?
Nada, nada. No la podrían pagar.
Vete pensando porque...
No. Yo estoy muy bien aquí, no te preocupes.
Un abrazo, tu pueblo, muchas gracias.
Hasta luego.
Ser Deportivos, en la SER.
Ay, me encanta este llavero. Es increíble, pero qué detallazo. ¡Guau! Mira, fíjate qué acabado. Debe ser artesanal, ¿no? Uy, yo creo que debe ser el mejor regalo que me han hecho nunca. Muchas gracias, ¿eh?
Ya lo sabes, nena. Soy una caja de sorpresas.
Si quieres un regalazo, compra un six-pack de Coronita y gana viajes al Círculo Polar Ártico y a las mejores pistas de esquí de España. Más información en coronita.es. Coronita, the place to be.
Mucho viaje es...
Escápate por Europa al mejor precio con muchoviaje.com. Vuelo más 3 noches a Londres, París, Roma, Venecia o Ámsterdam desde 197 euros. Y Nueva York, vuelo más 5 noches desde solo 550 euros. Todos los destinos al mejor precio en muchoviaje.com.
Mucho viaje es...
Fotografiar a las estrellas es arriesgado a veces.
Ya vale, ¿no? He dicho que el perfil izquierdo no. Además, este vestido pica. He pedido té verde. No es tan complicado.
Fotografiar en los países totalitarios es arriesgado siempre. Para apoyar a los periodistas encarcelados en el mundo, Reporteros sin Fronteras publica un nuevo álbum, 100 fotos de Zhang Shao por la libertad de prensa. No esperes a que te priven de la información para defenderla. Compra el álbum por 9,90 euros en el AFNAC, La Central, Vips y El Corte Inglés. Contacta con Reporteros sin Fronteras en rsf-es.org.
Esta mañana el presidente del Deportivo de La Coruña ha anunciado de improviso una rueda de prensa. Se han disparado las alarmas en Coruña, a ver si va a ser el futuro del entrenador del Deportivo, que no está en un buen momento. No era para hablar de Oltra, era para hablar del club y para, no sé si lanzar una amenaza o una sentencia, diciendo que si no llega a un acuerdo con Hacienda para aplazar la deuda importantísima que tiene el Deportivo de La Coruña, la entidad tendría que entrar en concurso de acreedores. Fran Hermida, Coruña, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Gallego.
Porque es así, ¿no? O Hacienda nos aplaza la deuda o al concurso.
Sí, cuando anunciaba la entrada del Deportivo en este proceso preconcursal en el que se encuentra en estos momentos, pues ya dejaba claro que lo que estaba haciendo era preparar un poco el camino y sobre todo lanzar un órdago a la agencia tributaria. Y yo creo que lo que ha hecho hoy pues es acabar de preparar ese camino. Ha reconocido que si no se da un giro inesperado, y parece que la agencia tributaria, como te digo, no está por la labor, no le va a quedar más remedio que de manera inmediata en los próximos días presentar ese concurso de acreedores, que también se ha apurado Lendoiro a explicar qué es lo que va a suceder en caso de que se abra ese escenario. Por un lado, ha dejado claro que no va a haber ningún tipo de descenso administrativo. También ha explicado que la entrada de un administrador judicial condicionará todas las decisiones que se tomen en el terreno deportivo y, claro, por lo tanto, el futuro de Oltra, claro, no solo estará en manos de Lendoiro, estará también en manos de ese administrador. Y ha insistido en solicitar una vez más el mismo trato que han recibido otros clubes. No ha querido nombrar al Celta, pero es evidente que solicita pues ese convenio tan ventajoso que obtuvo en su día para liquidar la deuda. Y si te parece, escuchamos a Lendoiro, porque tranquilizaba de esta manera a los aficionados.
Que todo el mundo piense que no pasa absolutamente nada. Es decir, la viabilidad del Deportivo, y lo decíamos ya en la primera reunión, es total. El concurso va a ser, de ser, es voluntario. Será inmediato. No vamos a pasar muchos más días.
Bueno, pues nos preparemos porque seguro que antes de que empiece el año nuevo, el Depor se va a coger ese concurso de acreedores.
La cifra de la deuda del Depor es...
Pues según el club, para esa asamblea que tiene lugar el próximo viernes, 34 millones de euros, como tú decías antes, algunas fuentes la elevan un poco más.
Casi hasta los 70 millones. Uf. Gracias, 3:30, Ser Deportivos.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Próxima parada, La Ilusión.
El Centro Comercial Plaza de la Estación te ofrece el mejor plan para estas Navidades. La visita de Papá Noel, el Rey Mago, Scalestric y parque infantil gratuitos para los más peques.
Y para todos los demás, su amplia variedad de comercios con más de 70 locales, el Centro de Oportunidades de El Corte Inglés y el hipermercado Carrefour.
Próxima parada, Centro Comercial Plaza de la Estación.
Junto al Ayuntamiento de Fuenlabrada, www.plazadelaestacion.es.
Si piensas en piel, ahora más que nunca, Torrepel. Han llegado los 15 días de la piel con increíbles descuentos. No dejes pasar esta oportunidad. En Torrepel abrimos también los domingos y festivos de 10:30 a 2. Calle Real número 1, Torrejón de la Calzada, junto a Desguaces La Torre. Torrepel, especialistas en piel.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Buenas tardes, señor Gallego.
Hola.
Bueno, no es para criticar a nadie.
Vale.
Sí, un poquito sí, al señor Mourinho, a ver si se va a la mierda, ya me la jode a ver.
Hombre.
Pero solamente es para felicitaros. Que tengáis unas felices fiestas, que tengáis una entrada de año muy bonita y que al año que viene sigamos oyéndosos no solamente a ti, sino a todos tus compañeros, ¿vale?
91-521-2945. Llama y exprésate.
Me llamo Amparo, solamente era eso. Felices fiestas. Un abrazo, hasta luego.
Gracias, felices fiestas, Amparo.
Gracias, Amparo.
Igualmente, a todos los oyentes.
Amparo, muy bien, ¿no?
Es que te va a
Amparo, y lo de Mourinho, no pasa nada.
Tranquilidad. Me dicen que es un poco pose, esa cara que pone.
Tranquilidad.
Que él sigue con ganas y con ilusión.
¿Cómo ha cambiado la película?
Eso te dicen, Herrera, que la cara de Cristo crucificado que saca en las ruedas de prensa o en la comida de Navidad ayer al lado de Florentino Pérez en la mesa, esa cara de víctima no es real.
Eso me dicen, que pone cara serio, pero que está dispuesto a seguir trabajando y que no se rinde.
El año pasado, macho, los mensajes del contestador eran contra Manzano, en este año contra Mourinho, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado la película en un año?
Pero que en lo deportivo, el Madrid va a ir con bajas a Málaga, ¿eh? Lo de Benzema va despacio, creo que va a jugar.
Está fastidiado,
pero...
de la voz, Herráez, ¿eh?
No pareces tú. Bueno, yo estoy ya de dulce. Y a pesar de las bajas, Marcelo, Higuaín, Albiol, Varane, y la de Benzema, que creo que va a jugar frente al equipo de Pellegrini, que no es excusa para el Real Madrid. No es excusa porque el 11 que puede presentar es un 11 de garantías. Coentrao lo ha puesto muchas veces por delante de Marcelo.
Sí, pero hombre,
Higuaín ha sido suplente.
Sin Benzema y sin Higuaín...
Benzema va a jugar.
Ese partido de Málaga, bueno, ¿eh?
Muy buen partido, la verdad.
De todas maneras, Mourinho y Pellegrini ya el año pasado se saludaron y hubo corrección ahí.
Yo creo que fue Pellegrini el que fue a ver a Mourinho, le dio la mano. Pero creo que Mourinho se equivocó gravemente, ¿no? Al descalificar a Pellegrini, ¿no? Diciendo que él jamás dirigiría al Málaga. Creo que eso no se puede decir nunca en la vida, jamás. Lo peor en la vida es la boca. Al final se vuelve contra ti. Y Mourinho jamás debería decir eso. Fue un error.
Bueno, sobre el futuro de Mourinho, aquí insistimos en que en junio pasará lo que él quiera. Si quiere seguir, seguirá. Y si no, no.
Bueno. Estoy afónico, pero eso ahí...
Es Herráez.
Bueno.
Vamos a ver, yo creo que depende del vestuario. Hombre. Y eso Mourinho ahora mismo no lo tiene. No tiene el vestuario. Si no se lo vuelve a ganar, que lo tiene muy difícil, Mourinho no seguirá.
¿Qué, cómo ha sentado en el vestuario lo de las tres ovejas negras?
No, pero si eso entre ellos es que no hay... Hay una conexión profesional, pero no hay una conexión personal. Mourinho buscó en nuestro compañero Antonio Meana que le dijera a uno de los hombres que habla, y yo no creo que los que hablan son chivatos. A veces uno se relaciona en la vida. No pasa nada por decir cosas. No, uno no es un chivato por decir cosas no dentro del vestuario, que jamás lo suelen decir, sino cosas personales, así. No creo que, que haya chivatos en el vestuario del Real Madrid. Yo solamente creo que no hay ningún chivato.
Del futuro de Mourinho le han preguntado al jeque que manda en el Paris Saint-Germain. Y bueno, la pregunta era algo así como... ¿confirma usted que en un futuro tanto Cristiano Ronaldo como José Mourinho pueden jugar en el Paris Saint-Germain? Y el tío pues ha contestado con la respuesta más abierta del mundo. Lo escuchamos.
Cristiano Ronaldo, José Mourinho, there are goals for the future.
Yes, of course. You know, I think in sports you always have to be motivated. Always you have to look where are the best and investing with the right time, with the right players.
En el fútbol en todo momento hay que estar pendiente de los mejores jugadores y de los mejores entrenadores para ficharlos en el momento oportuno. En el momento oportuno.
El tío ha ido para adelante, ¿eh? Ha dicho yes, of course. Claro. Pero para adelante, ¿eh?
Sí, pero lo podía haber dicho el del Paris Saint-Germain o el presidente del Alcorcón. Si sí, le preguntas por Mourinho, dice lo mismo, ¿no? Dice los mejores jugadores en el momento oportuno y en el momento adecuado. No sé. Me dice Romero que no, que él cree que... Romero está escuchando, es uno de los fieles oyentes.
Romero es un profesional.
Que Mourinho... Que si cae el Madrid en octavos, Mourinho no acaba el año. Yo creo que aún cayendo en octavos terminará la temporada. Y luego en junio se decidirá. Pero
yo creo que la decisión de que siga o no Mourinho hasta final de temporada va a ser antes de los octavos.
Luego también hay algo muy importante en esto. Es los pañuelos blancos en el Bernabéu.
Muy importante, año electoral.
Los pañuelos blancos en el Bernabéu y los pitos en el... Los pañuelos blancos en el Bernabéu hace mucho tiempo que no salen, no nos engañemos. Llevamos unos cuantos tiempos sin pañuelos y...
Mejor.
Y los pañuelos blancos en el Bernabéu también pueden decidir la cosa. Pero por el momento a pensar en el Málaga. Otro presidente ha salido a escena hoy, aparte del Deportivo La Coruña, Lendoiro. El presidente del Athletic Bilbao, Josu Urrutia. El Atleti, después de su victoria en Mallorca este fin de semana, hombre, arregló un poquito la situación, que era realmente catastrófica. Eliminado en la Copa del Rey, eliminado en la Europa League, lejísimo de los puestos de arriba en la Liga, con el vestuario como está, la situación de Llorente, Bielsa cada vez más cabizbajo. Ha salido a intentar dar un poco de tranquilidad y ha dicho esto sobre Bielsa, la situación que atraviesa y su futuro.
El club de estos momentos no está ni el entrenador... es una persona que quiere entrar a valorar este tipo de cuestiones, y nosotros creemos que ahora debemos de destinar energía a esto. Sí, es falso. Sí, pero esos rumores no son nuevos en el Atlético. Yo, por ejemplo, en mi última época de jugador, y ha habido otros momentos en la historia del fútbol y del Atlético, habrá dicho que hay un distanciamiento y que los jugadores esto y lo otro, pero realmente lo único que puedo decir es que es falso.
Decía que era falso que al final de la temporada pasada los jugadores le pidieran que destituyera a Bielsa y que Bielsa no siguiera en el club. El año pasado no se lo pidieron, este ya veremos si se lo piden. Aunque hay tan poca personalidad en el vestuario del Atlético ahora mismo, que lo acusa el equipo en el campo, que quién se va a atrever a pedir eso al presidente del Atlético. Yo lo que creo es que ni Bielsa ni Urrutia ven a Bielsa otro año en el banquillo de San Mamés. Bueno, el de San Mamés no, porque no van a estar allí, van a estar en el nuevo San Mamés. También ha hablado de Llorente. Después de todo lo que ha pasado entre Llorente y el Atlético, esto ha dicho Bielsa.
Sí, nuestra decisión la tomamos y de momento nos mantenemos. Entendemos que Llorente es un jugador importante, que ya lo ha demostrado anteriormente, y pues más competitivo con él. Esperemos que consiga goles importantes y dé un rendimiento. Que bueno, que ahora mismo, evidentemente, con jugar principalmente con un delantero y por tener una competencia que antes no tenía, pues tiene una dificultad añadida con respecto al año pasado.
Vamos, que Llorente es un jugador importante y esperemos que consiga goles importantes. Han tenido que tragar quina para decir esa frase. Otro presidente más ha hablado hoy, el presidente del Getafe, Ángel Torres. Llevamos tiempo sin escucharle. El Getafe está en un buen momento en la Liga. Hoy era la comida de Navidad. Bueno, pero sin los medios. Viene Ángel Rubiano, hasta ahora, es decir, nos han dado de comer, ¿no?
Bueno, ha sido en el asador y si digo el nombre es porque algo hemos trincado, ¿eh?
Claro.
Nos han puesto un poquito de beber.
Ah, bueno, tú no lo has puntado,
hemos
señor.
Comido algo, ha sido un pequeño entrante antes de la comida, como
entonces,
comemos a las 4.
Entonces ha sido del asador de Donostierra.
Exactamente.
Que ha tenido el detalle con los medios de comunicación.
En el asador de Donostierra. Algo nos han invitado, los jugadores ahora mismo ahora estarán comiendo, y como se escuchaba el otro día hablar de cómo estaban colocados en las mesas los del Real Madrid, pues os cuento que estaba Ángel Torres, a su lado estaba Luis García y luego alrededor estaba la plantilla. O sea que de momento estaban todos juntos y en orden. Y ha dicho Ángel Torres cosas muy interesantes. Han sido aproximadamente unos 10 minutos de comparecencia del presidente del Getafe allí dentro del propio restaurante. y ha hablado de todo. Por ejemplo, ya sabes que el otro día en el partido ante Osasuna, con empate a cero, el Getafe sí marcaba y ganaba el partido, acababa a las 6 de la tarde en puestos de Champions League, pero el Getafe no jugó bien y la gente durante muchos minutos pitó, hubo pitos, e incluso alguno llegó a decir aquello de Luis García, vete ya, que sinceramente sorprende cuando el Getafe está bastante bien colocado y cerca de los puestos de Europa. Le hemos preguntado a Ángel Torres, al presidente del Getafe, qué opina de la afición, de los pitos, si son demasiado exigentes, y ha dicho esto.
Yo creo que es injusto decir que en este club se pite a nadie. Yo creo que los futbolistas están dando lo que pueden, es decir, Luis lo está haciendo bien, y es que más no se nos puede exigir, es decir, y además si hay que exigir y alguien tiene que pitar, sería a mí, que soy el responsable de que Luis y todos los futbolistas que hay aquí estén, es decir, y además no solamente estén, sino que estoy contento, y Luis tiene contrato al año que viene y va a seguir por mucho que le guste o no le guste. Yo no puedo hacer otra cosa, es decir, pero lo que no podemos permitirnos es el lujo de que ala, enseguida que no nos gusta pitar. Yo creo que lo que hay que hacer es animar al equipo, animar al entrenador y animar a todo el mundo, porque yo creo que si no es dar ventaja a los demás.
No. Yo creo que a veces es demasiado exigente.
Ahí no hay problema.
Ahí de momento no hay problema, pero insisto, yo creo que a veces se es demasiado exigente con el Getafe, que podía jugar quizá mejor al fútbol, pero que está en una posición, yo diría, casi envidiable. Más cosas de Ángel Torres. Ya sabes que el Getafe debe bastante dinero. También ha dicho Ángel Torres que le deben 10 millones de euros, casi todo por parte del Ayuntamiento de Getafe, que el Getafe aún así no va a entrar en concurso, pase lo que pase. Ha dicho que todos los jugadores están a la venta. Todos los jugadores de la plantilla, si hay una buena oferta, cualquier jugador se marcha rápidamente del Getafe. De los mexicanos, nada, que fue a aquella gala porque le invitaron.
No. Agua de borrajas.
Ya veremos en qué queda todo esto, que yo te lo sigo diciendo. Le he preguntado si estaba resignado. Ya sabes que últimamente Ángel Torres, cuando le preguntas por el fútbol, siempre muestra que está un poco cansado del tema y tal. Hoy lo he notado un poquito mejor, anímicamente.
Hombre, se ve al equipo ahí arriba, pues mira. Pero con la gente, los abonados, el precio de las entradas... Ah. Y los vacíos de Alfonso Pérez, ahí no está muy a gusto, creo.
Ahí es donde tiene el rebote. Lo mejor es escucharlo y luego, si quiere, lo comentamos.
Hemos cedido, hemos eso, y yo espero llenar los fondos y que en enero tengamos más gente y que la gente anime. Pero viene, verdad, que va a llegar un partido donde digo, bueno, pues en vez de sacar la entrada, saco un abono y luego lo que ocurrió el domingo tuvimos que retirar carnés abonados a la puerta del filial. La entrada vale 15 euros vendiéndolos a 10. Sacan carnes por 50 y se dedican a traficar. Es decir, y ese es el resultado del porqué yo a veces se me ha tratado de antisocial, de no sé qué, o entradas que ponemos a 30 euros y luego están a la puerta de la taquilla abonados con los abonos vendiéndolos a 15. Es decir, entonces si el Getafe queremos que sea eso, no es mi forma de ser, no es mi forma de pensar, ni en mi cultura. Yo estoy dispuesto a hacer, lo que no estoy dispuesto es que hay un sector minoritario que se ría de nosotros, porque ya ocurrió el domingo. Bueno, pues yo creo que nos falta mucho que aprender de ética y de respeto a la institución y a la entidad.
Total, que entonces tú te sacas un carnet de abonado al Getafe por 50 euros.
Claro, hay que explicarlo.
Luego vas a 10 partidos, lo vendes cada uno de ellos a 10 euros y le has ganado el doble. Ahora tienes que venderlo.
Claro, tienes que venderlo.
Tienes que venderlo, que tampoco debe ser muy fácil, ¿eh?
No, desde luego que no, pero digo, hay que explicarlo porque esta semana el Getafe ha presentado su campaña de abonados para la segunda vuelta, y si vas con un socio, te sale tu carnet de abono para la segunda vuelta, que son 11 partidos, bueno, ya 10 quitando el del pasado sábado, a 50 euros. Y claro, dice Ángel Torres que lo que hacen estos nuevos abonados, o algunos de ellos, es revenderlos y ir sacando pasta. En fin, son las cosas que tiene el Getafe. Luego vemos los fondos como el otro día, que está medio vacío el campo.
Me gusta eso de son las cosas que tiene el Getafe. Muy, muy bien definido.
Bueno, Getafe y muchos equipos, porque pasa de muchos equipos.
Sí, no, pero digo, son las cosas que tiene el Getafe, porque al final acaban yendo al campo 7.000 personas. Y luego encima pitan.
Bueno, si pintan será que no se lo pasan bien. Rubiano, gracias.
Hasta luego.
¿Te ha gustado lo del asador entonces, no?
Hemos comido bien, yo por eso lo digo, si no me callaría.
Bueno, más de dinero. Hoy han dado una rueda de prensa el secretario de Estado para el Deporte, el señor Cardenal, y el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el señor Astiazarán, para reflejar y hacer público el acuerdo entre el Consejo Superior de Deportes y la Liga para que 8 millones del dinero que percibían los clubes de las quinielas vayan al Consejo. José Luis Escalabajano.
Eso es. Rápidamente te explico, para contextualizar, el CSD es el organismo que recibe el dinero de las quinielas. Por ejemplo, para el 2012 está presupuestado que unos 66 millones de euros ingrese el CSD, de los cuales el 50% siempre va para la Liga de Fútbol Profesional. Este año serían 34-35 millones. El acuerdo por el cual se ha presentado hoy, la Liga de Fútbol Profesional deja de cobrar 8 de esos millones y van al CSD. ¿Para qué? Para ayudar a los clubes insulares de Canarias y de Baleares, que tienen problemas, aparte de Ceuta y Melilla también, para sus desplazamientos y para ayudar al fútbol base y sobre todo también al fútbol escolar. Es una iniciativa por ahora solo para la próxima temporada 2013-2014. Empieza a hacerse efectiva el 1 de enero de 2013 y es una medida provisional porque lo que se quiere es volver al estado actual, pero según vaya la situación económica las próximas temporadas se irá viendo si se sigue con estos 8 millones de menos para la Liga de Fútbol Profesional
o cogen 16. También puede ser.
Así lo han explicado, como bien decías, el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, y José Luis Astiazarán esta mañana.
No hace falta, lo has explicado tú perfectamente. Ajá, menos cuarto.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Convertimos los precios imbatibles en increíbles y esta Navidad en imposibles. Como por ejemplo, Michelin 205-55-16V por solo 69 euros y mucho más en Aurgi.com. Aurgi, vienes por el precio.
Coca-Cola presenta Madrid Horse Week Banco Sabadell del 20 al 23 de diciembre en IFEMA. Ven a vivir el evento ecuestre para todos los públicos. Disfruta de las exhibiciones, competiciones y de música en vivo. Síguenos en el Twitter oficial de Coca-Cola y consigue entradas y experiencias únicas. Más información en madridhorseweek.com.
Tardes.
Hola, buenas tardes.
Dinos algo del cholismo. Que
pues mira, el cholismo tuvo ayer...
Está un poco aburrido.
Tuvo ayer cena de equipo, yo no trinqué como Rubiano.
¿Qué fue, en De María?
No, en el restaurante Pombo 18, yo repito, no trinqué, pero como es de un colega que es de Jesús, que es un aficionado del Atlético de Madrid, un tiempo majete, pues ahí estuvieron, le regalaron a todos los jugadores una réplica de las dos competiciones ganadas en este año 2012, la Europa League y la Supercopa. Y bueno, pues buen ambiente, recuperando sensaciones de cara al partido del Celta contra el Barça. Bueno, pues se ha asumido lo que sucedió, se hace buena valoración de los primeros, de la primera parte sobre todo, esperando que Felipe Luis se recupere cuanto antes. Va a ser en torno a 2-3 semanas.
Muy importante para el Atlético.
Sí, la baja. Y bueno, pues con un asunto sobre la mesa, Galle, que es la renovación del Cholo Simeone. Llegó su hermana.
Contaste ayer por la tarde que ha venido su hermana, que es su representante.
Su hermana Natalia está aquí en Madrid el viernes, después del partido del Celta.
Está bien eso, que los negocios te lo lleve tu hermana.
Hombre, se queda en casa
tu hermana, todo, ¿no? Primero se queda en casa la comisión y segundo, además, te lleva por el buen camino.
Como la hermana sea como el Cholo, negociando va a ser dura, ¿eh? O sea que va a ser bonita la renovación. Se marchan el viernes después del partido del Celta. Es decir, en estos días debe de quedar resuelta la situación o al menos encarrilada. Pero el Cholo va a escuchar la oferta del club porque no es un tema económico, ni mucho menos, es más bien un tema deportivo. Y es que Simeone quiere un equipo competitivo el año que viene, quiere un equipo que no haga, perdonadme la expresión, el ridículo en Europa, un equipo que pueda competir en la Champions.
Que afronte la Champions con la garantía de paso es la primera liguilla.
Y bueno, pues si se tiene que vender a Falcao o si se marcha a Raturán o cualquier circunstancia de estas características, quiere jugadores que puedan estar a ese nivel y que puedan pues darle un paso más al Atlético de Madrid. Así que repito, no es una cuestión económica lo del Cholo, sino más bien deportiva, aunque en principio hay buena predisposición y no debería haber muchos problemas para que el Cholo esté el año que viene en el banquillo del Atlético.
La base del Atlético va a seguir siendo la misma, un par de retoques y se va Falcao y ya está, se se va Arda. Luego ya si se va Falcao será más difícil de reemplazar, es evidente.
A lo mejor hace falta algo más que dos retoques, por eso te digo que es una cuestión deportiva la que tiene que tratar el Atlético de Madrid. Uno que llegó este año fue el Cebolla Rodríguez, ya está recuperado, ya tiene el alta, podría jugar ante el Celta de Vigo. Ha estado esa mañana en la sala de prensa, le hemos preguntado por la reflexión de Simeone el otro día sobre la liga aburrida. Y bueno, es un tío curtido, ha jugado en muchas ligas y fíjate lo que decía el Cebolla sobre la liga española.
Creo que estuve en la liga francesa, en la portuguesa, y para mí hoy es una de las mejores que estuve, ¿no? Y bueno, estoy muy contento de estar a jugar en esta liga y bueno... La verdad que yo no lo veo que sea aburrido, ¿no?
Es bonita la liga, lo que pasa es que
hombre,
bueno, si quieres luchar,
la francesa la tenemos, ¿no?
Si quieres luchar por el título, es verdad que es algo aburrido y que se sabe quién va a ganar. Me refiero a los dos equipos, ¿no? Que es muy difícil que uno que no sea ni Madrid ni Barcelona pueda luchar por el título. A eso se refería Simeone y bueno, pues es un poco también lo que no solo piensa Simeone, sino mucha gente.
Así que las próximas horas de aquí al fin de semana, en una reunión en un restaurante hasta las tantas de la mañana, como suele hacer Simeone cuando habla de fútbol, pues seguro que se cierra la negociación, ya lo veréis, para que sea el entrenador de la próxima temporada en el Atlético de Madrid. Una de balonmano, el próximo Mundial de Balonmano es aquí, es el próximo mes de enero en Madrid, y Javi Blanco, el seleccionador, ha hecho pública hoy la convocatoria.
Sí, son 17 jugadores, pero se van a quedar en 16, porque el portero Gonzalo Pérez solo estará durante la fase de preparación. Repasamos esa lista: porteros, José Manuel Sierra, Arpad Esterbic y el mencionado Gonzalo Pérez; centrales, Daniel Sarmiento, Joan Cañellas y Raúl Entre Ríos; laterales derechos, Ángel Montoro y Jorge Maqueda; laterales izquierdos, Alberto Entre Ríos, Antonio García y Viran Morros; extremos derechos, Albert Rocas y Víctor Tomás; extremos izquierdos, Cristian Ugalde y Valero Rivera Jr., que es el hijo del seleccionador;
fíjate,
pivotes, Gedeón Guardiola y Julen Aguinagalde. Se han quedado fuera, se han caído de la lista históricos como Iker Romero, Juanín García y Gurbindo. Se van a concentrar el día 26 en Barcelona, van a estar ahí hasta el día 30, y el 2 de enero se volverán a concentrar ya en Madrid, porque además los días 4, 5 y 6 van a disputar el Memorial Domingo Bárcenas, que es un torneo que van a hacer de preparación para encarar ese Mundial, donde se van a medir a Chile, Japón y Brasil en la caja trágica, como le gusta llamar a Mario Torrejón. Bueno, llamaremos la caja mágica. Y recordamos el grupo D, que es donde va a estar encuadrado España durante la primera fase del Mundial. Ahí se va a medir a Australia, a Hungría, Argelia, Egipto y Croacia.
Muy bien. Gracias, Javi. Atención a esto, que es un asunto musical. Ya sabéis que aquí tenemos un gusto especial por la música. Esto que viene no nos gusta mucho. Vamos a dejarlo claro, no nos gusta mucho.
Avisamos, pero que no es una gallegada.
Pero queremos reflejarlo porque tiene que ver con un equipo modesto de Madrid, que además lo está haciendo muy bien en la segunda división B, el Club Deportivo Leganés, que en su, como dices, puff.
No,
porque es muy de Fuenlabrada,
no,
porque es de Fuenlabrada y es de Fuenlabrada. Es un destrozado de cagas.
No, para nada.
Que en su campaña de captación de abonados para la segunda vuelta, pues ha decidido tirar por el famoso Gangnam Style, el vídeo del coreano este, que es el vídeo más visto en la historia de YouTube y que todo el mundo hace performance de... No pongas la cara a Hugo, si te va a gustar.
Sí, ya lo he visto.
Yo vi una performance.
Yo no lo he visto. Te vas a tragar otra vez.
Te vas a enterar, ¿no?
Sí. Esta es peor que la nuestra.
Sí.
Está peor. Pero que lo cuente Oscar Ejido, que es abonado. Venga.
Pues es para animar a la gente a que se abone a la segunda vuelta de la Liga del Club Deportivo Leganés. La campaña se llama En Casa La Metemos, pero no prometemos nada, y para ello nosotros, como dicen, la canción de moda, que es el Gangnam, el cantante surcoreano PSY, y que suena así, mira.
Ahí sale un tío con la camiseta del Leganés, que es un
cariño, ya estoy en casa.
Un tío con la camiseta del Leganés que entra a su casa, tira las llaves y las mete en el cuenco del aparador. Luego le da una patada a una bola de papel y la cuela en la papelera. Enchufa el iPhone y lo enchufa a la primera, a veces es difícil enchufarlo.
Ahí lo tienes.
Es contraproducente esto. Me entran ganas de desabonarme.
Aquí después de que se meta en la habitación con su novia y sale a los 60 segundos. Lo que demuestra el eslogan del Leganés, que en casa la metemos.
Bueno, pues nada.
A ver cómo se lo explica eso Oscar a su hija.
Anuncio.
Al estadio.
Bueno, a los creativos.
¿Tú también te pones la camiseta del Leganés, Oscar?
Yo también me pongo la camiseta del Leganés. El domingo estuve en el partido ante el Club Deportivo Leganés, que ganó 2-0 con dos goles de Dioni, como dice la canción. El primero que dice la mete, Dioni.
Oye, que si la gente quiere verlo, cuélgalo en la página de Ser Deportivos en el Facebook, que lo van a ver, pero no lo perdáis, porque
pero, verdad, pero cuelga para lástima, que la gente lo vea. No te lo mal del vídeo, que la gente lo vea, porque está, digáis lo que digáis, está muy bien.
Está
buenísimo.
Es que el Lega lleva 25 goles, 18 los ha hecho en 9 partidos de casa. Bueno, dicen que en casa la metemos.
Para las otras noticias que trae Palacios, vaccines, por favor, porque ya esto ya nos ha superado.
No, vete,
joder, Vale, Palacio, cuéntalo del Nápoles, que llevas toda la mañana diciendo que a uno del Nápoles le han puesto una sanción que no sé qué, que no,
no
sé
cómo.
No,
no, no uno cualquiera, el hermano de Cannavaro, ¿eh? Al hermano de Fabio Cannavaro, el central del Real Madrid, a Paolo Cannavaro, le han sancionado con 6 meses. Os voy a contar la historia. Ya sabéis que hubo mucho lío este verano con otra vez tema de apuestas y amaños en el calcio. Pues el Nápoles hoy ha sido sancionado con 2 puntos menos en la clasificación de la Serie A, ahora mismo por su implicación directa en el escándalo de fraude en las apuestas deportivas. Además va a tener que pagar 70.000 euros, todo por responsabilidad objetiva, dice la comisión italiana, en las acciones ilícitas que pudieron cometer sus jugadores Cannavaro, Luca Grava y el portero Gianello. El tema es que el único que intentó amañar el partido es un Sampdoria 1, Nápoles 0 de la temporada 2010-2011, el 16 de mayo de 2010, pues este portero le dijo a Cannavaro y a Grava que él iba a meter dinero al 1-0, que es como terminó el partido, que tenían que hacer algo ellos como defensas del equipo para que termine ese partido así. ¿Qué hicieron Grava y Cannavaro? Dijeron que ni por esas, que con ellos no contaran, que ellos no querían participar en esto, pero claro, como no denunciaron este amaño del partido, ahora la Fiscalía Italiana les ha sancionado con 6 meses a cada uno, simplemente por no denunciar. Al portero, eso sí, la sanción del portero ha sido mucho peor, 3 años y 3 meses sin poder volver a jugar al fútbol de manera profesional. Pero lo que es tremendo es que se niegan al amaño, pero solo porque no denuncian, porque no lo denuncian,
claro,
a la comisión italiana.
Fueron cómplices, ¿no? Lo ocultaron, ¿no?
Pero claro, 6 meses yo entendería a lo mejor una sanción de 5 partidos, bueno, como mucho, 3 o 4, pero es verdad que está muy sensibilizada.
Te pongas como te pongas, temas. Palacio, 6 meses.
Palacio. O sea, no te preocupes, sí, no te reyes. Que vais a poder seguir haciendo play fútbol.
Eso con, sí, sin problema.
Tipo de problema.
Cannavaro. Puede tener tiempo ahora Cannavaro para cogeros el teléfono.
Vamos con otro.
Incluso Fabio.
Bueno, hoy tenemos Copa del Rey, el partido de ida de octavos de final, que no se pudo jugar por esa eliminatoria de 16avos, que está faltado por dilucidar, la del Athletic Eibar. Pasó el Eibar, que recibe hoy en Ipurú al Málaga. No están en la convocatoria los andaluces ni de Micheli, Joaquín, Eliseu, Isco, Portillo y Santa Cruz. Muchas bajas, como tú decías, para luego poder jugar contra el Real Madrid. Sí que estará, por ejemplo, Saviola. Y ojo que el Eibar ha convertido Ipurúa en un fortín, ¿eh? De las 9 partidos que ha jugado en Liga en Segunda B, 9 victorias y además en Copa, 2 empates. O sea, todavía no sabe lo que es perder en Ipurúa y se lo va a poner muy difícil a los de Pellegrini.
Ojo Pellegrini, que ya tuviste una experiencia en Alcorcón y no fue bastante...
Y es un campo parecido,
otra Almería, ¿no?
Y otra Almería, bueno, ese era...
Con el Villarreal, sí.
Sí, esa fue 5-1 también.
Algo así,
una
sí,
cosa
sí.
Así, eso, una cosa muy dura.
Pues sí, sí.
Pues de Pellegrini hablamos, también hablamos de Vicente del Bosque, que hoy ha hablado para el canal Movistar de la selección española. Ha querido agradecer que esté entre los finalistas al Balón de Oro de entrenadores y le han preguntado también quién quiere que gane el Balón de Oro de futbolistas. Obviamente... no podría ser otro que Andrés Iniesta.
Hombre, claro.
Yo no sé. Me gustaría que fuera, sinceramente, para Iniesta, que es está dentro de los 3 nominados, porque representa al fútbol español y en estos últimos días, sus últimas semanas, he defendido que nuestro fútbol debía de ser así premiado.
Bueno, pues veremos, pero yo creo que lo vamos a tener...
Bueno, vamos a confiar.
Lo vamos a tener crudo. Hablábamos de Italia, ayer también hubo partido en Inglaterra, en la Premier, Reading 2, Arsenal 5, buena victoria de los de Wenger ante el colista, eso sí, con hat-trick de Santi Cazorla.
Vamos ahí,
que está muy contento, por cierto.
El gol primero de ellos, de cabeza, es el primer triplete en su vida como futbolista, porque en España todavía no había marcado ninguno, ni con el Villarreal ni con el Málaga. Y se convierte en el tercer español en conseguir un hat-trick en la Premier, tras Jordi Gómez, que lo consiguió esta temporada, y Fernando Torres, que lo hizo hace 3, si no me equivoco, con el...
Se llevó el balón, Liverpool. Santi está...
¿Cuánto fueron? 12 kilos, ¿no? Los que pagó el Arsenal.
Sí, bueno, una ganga.
El primero que hizo Torres fue ante el Middlesbrough, bueno, que estaba yo en el estadio.
Que le siga yendo bien,
Santi Cazorla.
Bueno, aquí Javier Herráez, como hermanísimo de Mancini, nos tiene que explicar
buen
esta noticia.
Y sin jugadores, este
porque nombre. Balotelli lleva a los tribunales al City. El City le impuso una multa de cerca de 400.000 euros, unas 340.000 libras, por su continuo mal comportamiento, por sus faltas de indisciplina, por las tarjetas amarillas que lleva en el campo. Pues parece ser que a Balotelli no le ha parecido muy bien. Esto equivale, sus 400.000 euros, a 2 semanas de su salario, que ya está bien el salario que cobra Balotelli para ser 400.000 euros. Es que una cosa extrañísima que un jugador del City lleve a su propio equipo a los tribunales.
Palacios, cuando da las noticias, todas son de fútbol internacional.
Hombre, tiene que cada uno va a su campo. Claro.
Esas son las curiosas. Pero también llevo, por ejemplo, la victoria de los Oklahoma Chevy Thunder de nuestro equipo, 107-93.
El partido de Ibaka. Y el partido de Ibaka.
25 puntos y 17 rebotes de Ibaka. Ha jugado también Ricky Rubio, que ha perdido con Minnesota ante Orlando, 102-93. No ha metido ningún punto Ricky en 16 minutos. Ha repartido 4 asistencias. Y también ha perdido... ha ganado en este caso Marc Gasol con los Memphis. Sí, 80-71 ante Chicago.
Muy bien,
4
NBA,
puntos.
Pero la Vendée Globe... En
la Vendée Globe también la tengo por aquí preparada. El Banque Populaire le ha quitado el liderato al Massif francés. Así que ahora le superan 16 millas. Pero me ha dicho Escorial que cuente que esa es una distancia ficticia. Porque en realidad... están en un empate técnico porque el Matif va más al norte y eso quiere decir que luego va a tener mejor ventaja.
¿Y el Español cómo va?
El Español va noveno, está a 140 millas del Mirabot.
No subimos de ahí.
Está
de
cogiendo
puesto,
velocidad.
Como de club olímpico.
Pero está llegando a la puerta de
Oeste. Al final has cumplido. Mañana va a ser Deportivos. Adiós.